Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Encontramos en África algunos rincones, Antonio, pacíficos, en donde se vive con tranquilidad, bien y en armonía. Pero como en todos los sitios, también existen algunos lugares en África que parecen verdaderos avisperos, donde si te descuidan, te pican.
Pues sí, desde luego. Hay una región que es precisamente entre la frontera que aún no está definitivamente trazada, que es la región de Abyei. Y ahí esa región, que como digo, tierra de nadie desde ahora, pues todos se la quieren apropiar. ¿Por qué? Porque es una tarta demasiado deliciosa. En ella hay yacimientos de petróleo. Entonces los Dinkas Gonk, que es la población sedentaria, y podemos decir la población más antigua en esa región, estaría muy tranquilo cultivando su huerta de hortalizas y sus verduras, y luego cada año, pues como hicieron sus antepasados, recibirían la visita de los miserillas. Los miserillas son unos pastores, no tienen nada que ver con miseria, ¿eh? Es porque la palabra se parece a la miseria en español, que con su trashumancia pues van buscando los pastos para sus ganados durante los meses de noviembre y diciembre, que en su región son meses secos. Ahora, uno de los flecos que quedaron sin atar al firmar los acuerdos de paz entre el norte y el sur fue justamente esta región de Abyei. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Es que justamente en esta región es donde está el petróleo. Entonces, la consulta, hubo un referéndum que se organizó para ver cómo iba a quedar la región. Eso fue el 31 de octubre de 2013. Entonces la consulta resultó abrumadora. Hasta parece, diría yo, de aquellas consultas que hacen los soviéticos o algunos jefes de Estado de tipo, estilo Chávez en Venezuela. El 99,9% de los votos estaban a favor de la unión con Yuba, la capital del sur. Ahora se trataba de un referéndum no vinculante que la Unión Africana calificó de irresponsable y de inaceptable, justamente por ese coeficiente tan elevado que parecía imposible de lograr. En lugar de ayudar a esta consulta popular, podemos decir que ha ocasionado un conflicto entre las tribus sedentarias y las tribus seminómadas, que como siempre unos son agricultores y otros pastores.
Lo que pasa, Antonio, es que entre el pueblo, entre la sociedad de la Yei, no tienen duda.
Hombre, claro, los Dinkagón se sienten sureños. Y han sido los únicos en votar. Pues se siente la etnia que cultural y religiosamente se identifica con el sur. Mientras que los miserillas, y ahí está la cuestión también, son musulmanes, aliados del gobierno de Jartum.
Pero como tú has dicho, son nómadas.
Claro, son nómadas, aunque tienen unos territorios, los nómadas también tienen sus territorios y luego su trashumancia. Entonces, los miserillas solo aparecen dos meses al año a procura de pastos. Por eso los técnicos de la Unión Africana sugirieron en septiembre pasado que solo se consultara a los Dinka. Jartum se opuso a la exclusión de sus amigos los miserillas. Los dos gobiernos anunciaron que no reconocen esta votación. Una misión de la OUA de la Unión Africana visitó esta zona del 5 al 7 de noviembre del año pasado, ocasión que los Dinka aprovecharon para manifestar su hartazgo ante el incumplimiento de la promesa de un referéndum para definir el estatus de Abyei. Y esto no avanza por el debate sobre quién tiene derecho a decidir la anexión al sur. Si no hubiera petróleo, la cosa sería más sencilla.
¿Verdad, Antonio, que esto no tiene nada que ver con que a quién le pertenece la tierra, quién se siente de una zona? Esto se arreglará en cuanto Sudán y Sudán del Sur se repartan las proporciones del petróleo, se repartan los dividendos de los royalties del petróleo, y entonces todo esto se arreglará. Pero de todas formas, Antonio, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en Sudán del Sur?
Es que la violencia interétnica amenaza a una guerra civil, porque es sabido que desde los años de la guerrilla contra el norte, el actual presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar eran rivales. Esta situación ha seguido durante los años de gobierno y ha contaminado a sus tribus respectivas, los Dinka y los Nuer. En pocos días se han producido más de 1.000 muertos y unos 100.000 desplazados, señal de la lucha que se extiende. El Consejo de Seguridad de la ONU ha duplicado sus cascos azules hasta 12.500 hombres para intentar detener lo que puede convertirse en otra guerra civil en el país más joven de África. Total, que los enfrentamientos se han producido entre el ejército del gobierno y las milicias Nuer, precariamente armadas pero muy crueles. Últimamente además ha habido muchos soldados del ejército del gobierno que han desertado. Entonces aparecen muchos cadáveres arrojados a las aguas del Nilo. Estos Nuer exaltados pretenden reconquistar la ciudad de Bor, ocupada por las fuerzas del gobierno. En fin, una situación que no está nada clara.
Antonio, nos hablas de la enemistad personal como una de las causas, pero me imagino que no será la única.
No, desde luego, pero vamos, los señores de la guerra, que durante décadas lucharon contra el norte, entonces tenían un enemigo común. Y ahora, al conquistar la independencia, aparecen las luchas intestinas por la ambición de mandar. La dimensión étnica del conflicto es alarmante en un país con dos grandes tribus rivales. Y luego además hay una multitud de clanes de una y otra, unos más influyentes que otros.
Y además también da la casualidad de la ausencia del gran líder de lo que era el movimiento rebelde del Sudán del Sur, que era John Garang, que al desaparecer él, digamos, también desaparece un elemento unificador.
Claro, al asesinar o a provocar aquel accidente desgraciado en el 2005 de John Garang y sucederle Salva Kiir, que era su segundo, pues el Salva Kiir se ha tornado cada vez más dictatorial. Eliminó del gobierno a Machar, que es su contrincante, y entonces estos buscan la revancha. Mientras tanto, el gobierno de Khartoum se frota las manos, porque él, viendo que sus enemigos se destruyen a uno a otro, pues él se abstiene de hacer lucha. Las recientes conversaciones en Kenia no han dado resultados positivos. Por eso la última esperanza es la presión que pueden ejercer tanto los Estados Unidos como los tres países vecinos, Etiopía, Uganda y Kenia, porque ellos están implicados en el reparto de las aguas del Nilo y también tienen que ver un poco en la salida del petróleo al mar.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.